Hoy hemos conocido un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial que afirma que Europa se ha calentado en los últimos 30 años más del doble que la media mundial. Según el informe Estado del Clima en Europa, Europa es el vivo reflejo de un mundo que se calienta. Estrés por Uba, Arratsaldeon.
Eso, Arratsaldeon, este.
¿Qué más dice este informe?
Bueno, pues Europa se calienta, como tú bien decías, muchísimo, más del doble de la media mundial, tanto como que se está calentando medio grado más cada década y como consecuencia los glaciares alpinos han perdido ya 30 metros de espesor de hielo en los últimos 10 años. Además, destacan que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más habituales, eso ya lo estamos notando, y también que el año pasado se cobraron 297 vidas y afectaron directamente a 510.000 personas. El cambio climático multiplica la incidencia de la zoonosis, es decir, de enfermedades que pasan de animales a humanos, como por ejemplo la COVID, y también de las alergias. Calculan que la reducción de emisiones podría evitar 138.000 muertes prematuras al año solo en Europa y nos permitiría ahorrar hasta 500.000 millones de dólares.
Esto es lo que dice ese informe de la Organización Meteorológica Mundial, pero además queremos recordar otro informe que conocíamos hace unos días, el informe de la revista The Lancet.
Sí, porque la prestigiosa revista de investigación médica publicaba su informe anual sobre el impacto que la crisis tiene sobre nuestra salud. El informe Countdown on Health and Climate Change, cuenta atrás sobre nuestra salud y cambio climático, afirma que en los 5 últimos años las muertes por calor en mayores de 65 años han aumentado un 68%. Y a esto tenemos que añadir problemas respiratorios, cardiovasculares, enfermedades infecciosas y un largo etcétera. Por todo ello subrayan que debemos reducir de manera drástica, o sea, ya, la emisión de gases para evitar que el calentamiento supere los 2 grados. La descarbonización debe hacerse a más velocidad porque al ritmo que vamos supondría 150 años y no tenemos tanto tiempo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamenta lo que este informe revela.
It is so important to strongly advocate to bring back climate change to the center of the international debate.
Y subraya que debemos poner el cambio climático en el centro del debate internacional, porque si no lo hacemos,
if we are not able to reverse the present trend that is leading to a catastrophe in the world, we will be doomed.
Si no lo hacemos, si no somos capaces de parar esta amenaza que supone una catástrofe a nivel mundial, seremos tontos. Así es como él mismo lo ha calificado y como lo hemos escuchado claramente. El informe de The Lancet llega unos días antes de que precisamente arranque la 27ª Conferencia sobre Cambio Climático, la COP27, y representa el trabajo de 99 expertos de 51 instituciones, incluidas la Organización Mundial de la Salud y la ya mencionada Organización Meteorológica Mundial.
Bueno, pues saludamos a una mujer que es bioquímica y directora ejecutiva del informe Cuenta atrás sobre la salud y el cambio climático publicado por la revista The Lancet, Marina Romanello. Buenas tardes.
Hola, Amba, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Hemos leído titulares que hablan de un alarmante informe. ¿Para ustedes también han sido alarmantes los datos que arroja este estudio?
Sí, mira, cada año nuestros datos son más alarmantes, ¿no? Vamos viendo un aumento progresivo en los impactos y los riesgos que supone el clima y el cambio en el clima a nuestra salud. Y como lo decimos en este informe, sabemos que la adicción que tenemos a los combustibles fósiles está afectando nuestra salud en múltiples rutas diversas. Pero bueno, también vemos algún poco de esperanza en este momento tan pivotal.
Hemos mencionado dos conceptos, digamos, en esta presentación que hemos hecho, clima y salud. No sé, Marina, ¿desde cuándo estos dos términos van unidos? ¿Desde cuándo somos conscientes de la directa implicación o de la consecuencia directa que el clima tiene sobre nuestra salud?
Bueno, desde hace muchísimo tiempo, en realidad. Desde por lo menos 1992, que es cuando lo que llamamos el UNFCCC, que es el Acuerdo de la ONU de Cambio Climático, fue firmado. Ahí claramente dice que hay que tomar acción climática para evitar daños a nuestra salud, con lo cual no es algo que estamos ignorando, pero como supongo que por ahí viene tu pregunta, En general, en el inconsciente colectivo, el cambio climático se suele asociar más a un problema de los osos polares en el año 2100
Sí.
que de las personas y nosotros hoy. Y lo que estamos revelando desde hace ya 7 años con estos informes es que el cambio climático ya está afectando la salud de las personas en todo el planeta, en países de medios, altos y bajos ingresos.
Claro, está afectando, pero estamos haciendo muy pocos. Parece que estamos mirando más a esos osos en el 2100 que a nuestra salud en el próximo año.
Sí, y no sé si eso es casual. Lo que vemos es una inacción que preocupa bastante. Por ejemplo, uno de los indicadores que nosotros tenemos utiliza datos de la Agencia Internacional de Energía, que son datos que vienen de los países directamente. Y lo que vemos con mucha preocupación es que desde el año 1992, que es cuando se firma este acuerdo de la ONU para evitar lo que se llama un cambio en el clima peligroso, desde ese año la intensidad de carbono del sistema energético, que es el principal contribuyente a las emisiones, se ha reducido menos del 1%. Y de la mano de eso vino un aumento del consumo energético que nos llevó en el año 2021 a un récord de emisiones histórico.
El problema es que ahora nos llega también un récord, también seguimos siendo, y visto el panorama internacional que tenemos, seguimos siendo adictos a los combustibles fósiles. Incluso hemos dado pasos atrás, diría, sobre lo avanzado en los últimos años.
Sí, sobre todo ahora con la crisis energética a raíz de la invasión de Ucrania se está poniendo muy complicada la cosa, particularmente para Europa, y estamos viendo que ese retraso que hemos tenido en la adopción de energías renovables, que hoy incluso son bastante económicas, muchas veces más económicas que los combustibles fósiles, ha resultado en efectivamente una situación en la que los precios de la energía están aumentando y poniendo a muchas familias en toda Europa en una situación límite en la cual no pueden acceder a la energía que necesitan para su salud, para su bienestar y su progreso.
Marina, en este informe se nos dice que una acción inmediata podría salvar millones de vidas. ¿Qué es una acción inmediata?
Definitivamente tomar acciones, particularmente ahora en la COP27, para reducir efectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar de manera muy acelerada la transición a energías limpias y renovables y sobre todo dejar de financiar a los combustibles fósiles a través de los subsidios, que es algo que particularmente resaltamos en el informe. Estamos viendo que el 80% de los países que hemos estudiado todavía dan subsidios netos a la quema de combustibles fósiles, pagando, en efecto, a los emisores para que emitan y muchas veces con fondos que exceden a todo el presupuesto de salud de los países. Con lo cual estamos priorizando el financiamiento de la quema de combustibles fósiles que daña nuestra salud sobre nuestros sistemas de salud en sí.
¿Podemos afirmar que el mundo, que el planeta está ahora mismo en un punto de inflexión? ¿Que es
Sí,
ahora o es nunca?
decididamente. No sé si es ahora o es nunca, porque siempre podemos hacer más y yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta hoy es que los países están reevaluando sus estrategias en materia de energía, que es de nuevo el principal emisor del sector energético, en respuesta a la guerra en Ucrania, que fue un evento inesperado. Entonces, hoy, cuando están reevaluando de dónde va a venir la energía a futuro, es el momento para hacer una transición acelerada a combustibles renovables que pueden proveer una energía local, independizarnos de los mercados de combustibles fósiles que son sumamente volátiles y están atados a situaciones geopolíticas como la que estamos viviendo, y sobre todo darle seguridad energética y energía limpia a las familias que hoy todavía dependen de combustibles sucios y toda la contaminación del aire y las muertes que viene de la mano con ellos.
Ha mencionado varias veces, Marina, lo de que el cambio debe hacerse rápido, a mayor velocidad de lo que se está haciendo. No sé de cuánto tiempo disponemos para prescindir de los combustibles fósiles.
De muy poco tiempo, en realidad esto ya lo deberíamos haber hecho y si lo hubiéramos hecho hace años, quizás los eventos climáticos extremos que estamos viendo hoy no los estaríamos viendo, ¿no? Con lo cual es importante resaltar que ya hay un retraso, con lo cual ahora no hay ningún tiempo que perder y la transición tiene que ser inmediata. Sabemos que hay que reducir por lo menos para un 45, un 50% las emisiones totales globales en los próximos 8 años.
Y
Con lo cual ya podemos ver.
Perdóname, Marina, sí. Y por ir a un dato más concreto, ¿cómo debería ser ese cambio rápido? Quiero decir, ¿hay algo que deberíamos desechar ya o incluso prohibir? ¿Alguna medida concreta que de estas que usted menciona que deben ser ya y contundentes?
A nivel gubernamental, como ya te digo, dejar inmediatamente de financiar y subsidiar los combustibles fósiles, eso ya va a generar un cambio en el mercado en el que vamos a transicionar energías renovables automáticamente, porque así funcionan los mercados, y empezar a subsidiar, por el contrario, a las familias que están hoy sufriendo de la crisis energética y a los combustibles a las energías renovables. Eso es lo primero que tiene que suceder inmediatamente.
Lo que pasa es que para esta transición, claro, se necesita un acuerdo global. No sé si usted es optimista con esta COP27 de que todos los países se pongan de acuerdo para ir hacia ese objetivo.
Hace falta un acuerdo global, es cierto, ayudaría mucho un acuerdo global, pero los países de forma individual no están limitados por los acuerdos globales, con lo cual los países de manera individual pueden hacer muchísimo, aún prescindiendo de los acuerdos de la COP, que obviamente están ahí como para asegurar una transición universal. Es muy importante, por ejemplo, que los países inmediatamente reduzcan el uso de combustibles para el transporte por carretera, porque eso no solo evitaría las emisiones del sector de transporte, sino que además salvaría millones de vidas al año a través de aire más limpio, de reducción de la exposición al material particulado que viene principalmente de la quema de combustibles fósiles. Con lo cual los países, para proteger la salud de su gente, ya pueden tomar acciones inmediatas.
Bueno, ayudaría también que las decisiones que se toman en esas cumbres fueran de obligado cumplimiento, ¿no? Podríamos decir.
Sí, y en realidad tenemos muchos acuerdos que son legally binding, digamos, que son acuerdos con obligación legal.
Vinculantes, sí.
Vinculantes, gracias. Pero que estén los acuerdos no quiere decir que los países los cumplan, como ya sabemos. Con lo cual sí se tiene que tomar más en serio la situación. Y sí, un acuerdo legalmente vinculante sería importante, pero de nuevo, no todo se reduce a eso y los países solamente por proteger a su gente, y la gente debería demandar mucho más que los tomadores de decisiones protejan su salud y apoyar una transición.
Estamos hablando de la relación entre salud y clima, pero el informe de este año incluye también un análisis del hambre. ¿Qué dice ese análisis?
Bueno, ese quizás es uno de los puntos que más nos preocupan en los riesgos emergentes del cambio climático, y estamos viendo que solamente vinculados al aumento en las olas de calor, en el último año se vieron 100 millones más de personas que reportaron no poder acceder a los alimentos que necesitaban, o sea, inseguridad alimentaria. Y quizás lo que más nos preocupa este año es que esa inseguridad alimentaria no se ve solamente a través del cambio climático, sino que también se ve exacerbada por una situación internacional en la que, de nuevo, la crisis en Ucrania ha reducido los mercados de alimentos, y entonces vemos múltiples impactos a través de múltiples crisis, de la crisis económica, que están afectando a la seguridad alimentaria, y el cambio climático exacerbando todas estas otras situaciones. Con lo cual, no es solo el cambio climático, sino también sus efectos amplificador de todas las demás crisis que enfrentamos.
Supongo que hay también medidas que nos pueden ayudar a paliar las consecuencias de esta crisis climática. No sé si un cambio, por ejemplo, en la arquitectura urbana puede ayudar a que las consecuencias para nuestra salud sean menores, Marina.
Sí, absolutamente. Y creo que con los impactos que estamos viendo ya hoy, con 1,1 grados de aumento, vemos que es imprescindible acelerar los esfuerzos para la adaptación al cambio climático, es decir, los esfuerzos que reduzcan los impactos de los cambios ambientales de los que ya no podemos volver atrás. Entonces, vos hablaste de urbanización. Uh-huh. Los espacios verdes urbanos no solo ayudan a absorber gases de efecto invernadero, sino que además proveen enfriamiento local, con lo cual nos protegen de los efectos adversos del calor extremo, y tenemos buenos datos científicos a través de otras investigaciones que la exposición al espacio verde urbano trae beneficios directos a nuestra salud física y mental. Con lo cual hay mucho que se puede hacer para mitigar los efectos del cambio climático, que también traería enormes co-beneficios para la salud. Lo mismo si hablamos, por ejemplo, de fortalecer nuestros sistemas de salud, que van a tener que ser los que lidien con este aumento en los riesgos a la salud del cambio climático, y fortaleciendo los sistemas de salud no solo estaríamos mejor preparados para lidiar con estos impactos, sino que además, como ya hemos visto con la crisis del COVID-19, podríamos enfrentar mucho mejor otras crisis de salud también, con lo cual es otra situación de dobles beneficios.
María Romanello, volviendo ya para terminar a esa COP27, ¿cree que vamos a estar a la altura? ¿Cree que vamos, o los países van a estar a la altura? Quizás no para llegar a un acuerdo entre todos, pero sí para comprometerse cada uno de ellos en poner su grano de arena para evitar que el clima siga afectando de esta manera nuestra salud.
Nos queda la esperanza, ¿no? Lo último que se pierde. Sí. Esperemos que sí, esperemos que los países estén a la altura de las circunstancias, pero sobre todo esperemos que el pueblo le exija a los tomadores de decisiones que protejan a nuestra salud y la de nuestros hijos frente al cambio climático.
Pues Marina Romanello, directora ejecutiva del informe Cuenta Atrás sobre la salud y el cambio climático, publicado por la revista The Lancet, que muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estrella Turúa, Eskerrik Asko.
Bai, dirorte.
Veremos a ver qué decimos y qué se decide en esa COP27.
Sí, estaremos atentos.
Estaremos
sí.
atentos porque, evidentemente, no sé si es una cita tan redonda como la anterior, o no sé si es una cita a la que estamos prestando tanta atención como la del año
como
pasado.
Como la de Glasgow, ¿no?
Sí, como sí. la de Glasgow, pero bueno, estaremos atentos a ver lo que se dice y qué es lo que deciden los distintos países, estados que están ahí representados. Sí, Eskerrik Asko.
Bueno, ya tenemos una cita hecha para dentro de 15 días sí. con una persona que va a seguir muy de cerca todo lo que se diga en esta cumbre, así que en este espacio No hay Planeta B, seguro que hablamos de lo que allí se decida.
Es que ricasco.
Veguir orte. Just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my mind. Soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice. And yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe I'm trying. To keep planning, but the higher we climb, feels like we're both none the wiser. So I.